Tiempo de Deportes, en la tarde de Uniradio. Estamos con Gonzalo Olivera. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Usted?
Perfecto.
¿Se está aprontando para las vacaciones de julio?
Y sí, nos estamos aprontando, ya con el receso también muy cerca, ¿no? Entonces eso también ya nos deja más tiempo para preparar lo que es encarar lo académico también.
¿Y qué hace un Gonzalo Olivera cuando no mira deporte y tiene que llenar su ocio de contenidos? ¿Qué le gusta hacer en sus vacaciones?
Y a mí me encanta leer por lo general, mirar películas, son las cosas que más me gustan en esto. Más en estos días, veo que se hace frío y todo eso, es la actividad preferida.
¿Se queda cerquita de la estufa?
Y sí, es lo más lindo. Porque a mí me gusta más el invierno que el verano. Yo no la paso nada mal, la verdad.
Sí, el invierno con estufa a leña es una cosa muy distinta al invierno con calefacción artificial.
Totalmente.
Pero bueno. Amigo, se viene una nueva fecha de este torneo, dado en llamar intermedio. ¿Y usted qué me cuenta?
Bueno, lo más destacado es que Nacional va a jugar mañana ante Sudamérica. Yo creo que Nacional, si gana mañana, se asegura el triunfo. Tiene ya más que medio torneo asegurado, porque estaría en la puerta de quedarse con su grupo y estaría clasificando una final, por más que tiene a Wanderers al acecho, a Racing también, pero Nacional está muy sólido, tiene un partido importantísimo con el de mañana, y después le quedaría visitar a Cerro, pero lo veo bien a Nacional, aparte está mejorando futbolísticamente y creo que tiene todo el favoritismo, lo mismo con Peñarol el domingo ante Liverpool, por más que la visita en Belvedere pesa, pero es un Liverpool muy castigado, con muchas bajas, sin De la Cruz además, con todo lo que eso implica, por lo tanto también le pongo las fichas a Peñarol, que se lleva los 3 puntos.
Bien. O sea que tenemos a un Nacional que, bueno, que puede ganar y puede ya casi prácticamente quedar ahí.
Y sí, prácticamente ya estaría en la puerta de quedarse con la Serie B. Lo sigue Wanderers a 2 unidades, también Racing. Nacional que hoy tiene la decisión por el tema de Rodrigo Aguirre. El tema de Rodrigo Aguirre está ahí, está congelado. Se define más o menos en horas de la noche de hoy. Pero hay optimismo en el club, hay optimismo en Nacional de que el jugador se va a quedar por lo menos hasta diciembre. Hay una oferta inicial del Udinese que pretende quedarse con uno de los juveniles, que es Thiago Vecino concretamente. Nacional no aceptó inicialmente, pero creo que esto se puede llegar a dar. Porque Nacional entiende que debe hacer un esfuerzo por Aguirre.
Claro, Aguirre es uno de sus delanteros fundamentales, ¿verdad?
Claro, además Nacional sabe que si no tiene Aguirre, no tiene ese jugador distinto en el ataque, no tiene un recambio, por más que vaya a buscar incluso, que lo puede hacer reglamentariamente, ya que sus gestiones prosperaron en la Conmebol para incorporar jugadores a la Copa, pero no va a encontrar un Aguirre o algo parecido.
¿Y por la otra vereda del intermedio cómo andamos?
Bien, lo más importante concretamente en Peñarol es que vuelve Gastón Rodríguez después de su larga suspensión. Va a estar en la convocatoria ante Liverpool, seguramente en el banco suplente si tenga minutos. Peñarol está en un problema igual institucional importante, debe 5 meses de sueldo. Ayer se dio a la luz este tema y habla de un presente económico de Peñarol que no es el mejor. De todas maneras, hay algo para destacar, y es que el equipo ha demostrado mucha adhesión y mucho apego a la causa, a pesar de este problema, ¿no? Se ha disimulado bien en la cancha. Eso habla bien también de Ramos, ¿no? Que tiene bien compenetrado su equipo, está mentalizado. Insisto, le veo el favoritismo a Peñarol. Si Peñarol además gana este domingo y Defensor no consigue ganar en Colonia ante Plaza como visitante, yo creo que ya está. Peñarol también ya tendría la serie asegurada. Además de que Defensor Sporting tiene 4 bajas, todos titulares ante Plaza, y eso es, para un plantel corto como el de Defensor,
puede hacerse, puede ser letal.
Totalmente, bien. Totalmente.
O sea que, bueno, podemos tener una final entre Peñarol y Nacional, es algo que venimos manejando ya.
Y yo creo que no pasar nada raro, la final va a ser el clásico.
Bien, lindo partido entonces. ¿Y las finales del intermedio cómo se definen?
El intermedio se define con un solo partido, o sea, la final es único partido que se va a jugar en el Estadio Centenario y que es una semana después de la última fecha, o sea, sería el domingo siguiente. Bien. A la definición de los grupos, a un solo partido, como todos los mecanismos, 90 minutos, si no se sacan diferencias hay alargue, y si hay alargue sigue igual, se define por penales.
Perfecto.
Así es la definición del intermedio, que hasta ahora tiene, le repaso las primeras posiciones de la Serie A: Peñarol, Defensor, 13 y 11 puntos respectivamente, son los que tienen chances. En el grupo B, Nacional con 13, Racing con 12 y Wanderers con 11. Hasta ahí los equipos que tienen chances, ¿no?, de meterse en la final. del intermedio. Bien. Y además el intermedio acumula mucho para lo que es la tabla anual, es muy importante. Le repaso rápidamente el calendario. Mañana River ante Danubio en el Sarol y a la hora 15, Juventud ante Cerro, Racing ante Wanderers en el Parque Roberto, partido televisado, ese define todo, es una final prácticamente, que gana ahí sigue con vida. Y un empate los deja marginados a los dos de la definición por completo. Domingo, Plaza Colonia Defensor, en el Campeones Olímpicos el Tanque ante Rampla, Fénix ante Boston River en el Capurro y Liverpool ante Peñarol cerrando la fecha en Belvedere.
Bien, también hemos hablado un poco de fútbol argentino que ha tenido una incidencia o que puede tener una incidencia en el mercado de pases uruguayo. ¿Nos metemos en fútbol argentino, te parece?
¿Cómo no?
Bien.
Si gusta, empezamos por River.
Bueno.
River se aseguró 4 jugadores de primer nivel esta semana. 4, los 4 al hilo. Hay uno que falta llegar al argentino, que es Enzo Pérez, pero que va a estar el lunes, por lo que se dice en los medios. Ya Pinola pasó la revisión médica y está entrenando. Lux, aquel arquero que estuvo en River, hoy ya veterano también. Y ayer se sumó Nacho Escoco, después de tantos mercados de pase que se le frustraba el pase. Finalmente se le dio al ex delantero Newell's y jugador de River. River que va por 2 jugadores más y ya tiene los 6 reglamentarios para la Copa Libertadores. Un trabajo excelente de la dirigencia de River y sobre todo Enzo Francescoli, para procurar las gestiones y los jugadores que pidió Gallardo.
Ahora, River viene con todo entonces para esta Libertadores, sobre todo.
Sí. Lejos de achicarse con las sanciones, dobló la apuesta y está mucho mejor todavía, tiene un plantel muy nutrido. Y bueno, estamos hablando de Pinola, uno de los mejores zagueros del fútbol argentino. Lux, un arquero de primer nivel que le da mucho más con lo cuestionado que viene Batalla. Eso le viene bien. Bueno, Enzo Pérez, jugador de la selección. Además, referente del Valencia, está siempre jugando a ritmo europeo con todo lo que eso lleva en el fútbol sudamericano. Y lo de Escoco, que es un jugador diferente, ¿no? Por más que no es el mismo Escoco de hace 3 temporadas, pero no deja de ser un jugador importante para River y para el fútbol argentino en general. Es uno de los delanteros más importantes.
Con respecto a las sanciones que tuvo River por estos casos de doping que hubo en el plantel, ¿en qué anda esa situación?
Y todavía no se ha definido, se habla de 6 meses como un piso, ¿no? Seguramente sean 6 meses porque no son sustancias que sean, si bien son penalizadas por la FIFA, no son sustancias que sean gravísimas en el contexto del estudio del cuerpo médico de la FIFA. Por lo tanto, yo creo que son 6 meses y nada más. La sanción para Mayada, para Martínez Cuarta, para Nacho Fernández y para Driussi, aunque Driussi estaría eximido de esto, por lo que se dice. Hay que ver estos días la definición. River va a apelar el fallo igual.
¿Pero qué argumentos tiene River en este momento para apelar el fallo? ¿Que estaba contaminado el líquido que tomaron, que ingirieron los jugadores?
Y yo creo que River no tiene elementos acá como para salir del tema, pero bueno.
Es rara la situación.
Además, a la FIFA no le interesa si fue un error. O sea, la sustancia prohibida la tiene y bueno, mala suerte.
El diurético lo que tiene es que muchas veces se usa para tapar otras sustancias que puedan haber aparecido en el que pueda haber ingerido, por ejemplo, un jugador de fútbol en este caso.
Exactamente, en eso se va a basar River. Pero de todas maneras se ve muy difícil que realmente esto se llegue a... que llegue a buen puerto este argumento de River, porque ya hay antecedentes de casos similares en el que la FIFA no echó para atrás.
¿Y estos jugadores pueden entrenar? ¿Cómo queda su estatus después?
Sí, claro, pueden entrenar, siguen bajo contrato con River, pero no pueden jugar oficialmente.
Bien. Bueno, ¿y en Boca en qué andamos?
Bueno, Boca tiene ya asegurado a Pablo Gols. Le dije que era la opción A, ya con el pase de Pinola caído, y eso lo tenía molesto a Polenta. Paolo Gols está asegurado, ya es nuevo jugador de Boca. Polenta ya está descartado. Polenta pidió un sueldo millonario para el fútbol argentino. Eso también habla que Polenta muchas ganas de irse no tenía.
Terminó sucediendo lo que usted decía, que a Polenta no le gustó el manejo, y claro, que evidentemente Gols era la preferencia de Guillermo Barros Schelotto.
Exactamente, ya lo conoce de Lanús, fue campeón de la Sudamericana con él, fue capitán de ese equipo además. Y bueno, ahora se asegura un buen zaguero Boca, viene del América de México, viene con actividad. Lo de Gary Medel está complicado por un tema económico. Es uno de los jugadores que más sueldo percibe en el Inter y no es sencillo que un día al otro se vaya del Inter, donde está muy bien, tiene un buen pasar, tiene un estatus ya adquirido, por más que en Boca Medel es un referente, ¿no?
O sea que Medel, difícil.
Está muy difícil lo de Medel. Se puede dar por un tema sentimental del jugador chileno que ha manifestado su deseo de volver a Boca. No sé si será ahora.
Claro, no parece ser el momento. Está ganando bien, claro. Está en Italia, está bárbaro Medel. Además, un lindo fútbol para hacer defensa, ¿no?
Exactamente. Bien. Lo otro es lo de Frasquito Morales, que le dije hace unos días, sí. Está muy avanzado, yo creo que eso se va a terminar dando. Lo mismo con Guanchope Ávila y lo mismo con Guido Pizarro. Todos esos jugadores van a llegar a Boca.
A Boca.
Todos. Y Wilfredo Caballero, el arquero que llega en condición de libre, después de haber pasado por el Manchester City, debe arreglar lo económico y seguramente se sume a Boca. No le aseguro que sea titular, de todas maneras, porque Guillermo Barros Schelotto está muy conforme con su arquero juvenil Rossi.
Es un buen golero. Sí. Le falta un poquito, pero bueno, pero es un juvenil también.
Sí, sí. No es tan cuestionado como Batalla, ¿verdad?
Bueno, amigo,
Batalla.
Entonces River y Boca se están reforzando. En sí. Las semanas veremos cómo sigue esto. ¿Y los otros equipos grandes de Argentina?
Bueno, los otros equipos grandes de Argentina, cada uno una realidad distinta. Racing está muy bien, clasificó a Copa Libertadores, está jugando bien, se aseguró el cacharego a los Ríos, no va a vender a ningún jugador, o así lo manifestó incluso hace un rato en Fox Sports el presidente Blanco. Le van a subir el sueldo a Marcos Acuña, que es la gran figura del equipo, el paraguayo, y van por Rodrigo Palacio, que quedó libre del Inter.
¿Mirá?
Sí, es una incorporación más que interesante para la academia, que además va por un arquero, el nombre está en reserva, pero la meta de Racing es pelear la Copa, dicho así concretamente por Coca y hoy por el presidente.
¿Y lo ve usted a Racing peleando la Copa?
Yo creo que sí.
¿Le parece un equipo...? Sí. Se habla de temas internos en el plantel de Racing y una división entre los... entre Coca y sus dirigidos, o sobre todo una parte de sus dirigidos.
Por lo menos ya se sacó uno de arriba, que es Orión, que dijo muchas cosas después que se fue de Racing.
¿Qué dijo Orión?
Pero bueno, Orión dijo que Racing no se puede estar porque Coca además es un hombre que no le gusta, prácticamente da a hablar de a entender sobre el ego de Coca, que no le gustan mucho los jugadores referentes. Y bueno, por otro lado se habla del grupo de Licha López, que es el otro gran referente de Racing, pero él sigue en el club todavía, pero se habla de una mala relación que él ha desmentido con Coca.
Recordemos igual que Coca, por ejemplo, sacó campeón a Racing con Milito como referente absoluto.
Claro.
Y que juega de titular teniendo 36 años. O sea, no sé qué tan mal se lleva con todos los referentes. Capaz con,
yo creo
con
que,
alguno.
Sí, yo creo que es un tema de Orión. Orión es
usted
un tipo
usted está hablando, claro, de eso, de que Orión sería el problema.
Sí. Yo creo que el problema era Orión. Orión es un tipo muy problemático.
Es raro, Orión.
Recuerde lo que le pasó en Boca. No es un tipo fácil de llevar. Y Coca tiene su personalidad. Creo que eso también lo hizo retroceder un poco a Orión.
Coca tiene su personalidad y tiene su espalda en Racing, ¿no?
Exactamente. Sí, Coca es ídolo en Racing. Claro. Y tiene además tiene esto Coca de que pide un jugador y se lo traen. Ya lo daré a los Ríos, se demora un día. Se cayó a Hernández, era muy difícil. Coca dijo, bueno, quiero Arevalo Ríos al otro día, era jugador de Racing.
Ahora Hernández, volviendo un poquito a nuestro país que lo nombraste, ¿tiene equipo? ¿Se queda en Peñarol? ¿Qué va a pasar con el futuro de ese gran jugador que es Hernández?
Bueno, Peñarol procura mejorarle el sueldo a Hernández. Hernández es uno de los sueldos más bajos del club, increíblemente, que además tiene este problema que mencionaba al principio de la sección. No hay ofertas que a Peñarol lo seduzcan. Hay algunas del fútbol italiano, está la de Boca, pero ninguna colma las expectativas de Peñarol. Peñarol pretende venderlo por lo menos a más de 7 millones. Cosa me parece lógica, tratándose del capitán, pero me parece todo está encaminado a que Hernández continúe.
Bien.
A menos que aparezca una oferta muy, muy difícil de rechazar.
Una oferta de Rusia, que se están con todos los rusos, por ejemplo.
Sí, algún equipo chino, veo que los equipos chinos ahora también están con la costumbre de llevarse lo que quieren. Ahí puede ser, pero
lo que creo,
no
Gonzalo,
creo que el mercado argentino, ¿sí?
Que puede ser una buena estrategia, no solo para Peñarol, esto de esperar, de aguantarlo a Hernández, sino que además le puede beneficiar a todo el resto de equipos de fútbol uruguayo. ¿Por qué? Me parece que tiene que en algún momento el fútbol uruguayo empezar a cotizar mejor a los jugadores, porque vemos que en el fútbol argentino a cualquier papa frita lo venden por 10 millones de dólares como si nada, que después son jugadores que van a Europa y muchas veces fracasan, pero es solo porque tienen el cartel argentino.
Bueno, pasó con Pavón ahora.
Claro.
Fue cotizado a más de 10 millones, vendido. Bueno, si recordamos otro caso, Lamela. Se fue a la B con River y fue vendido a 25 millones.
Bueno, por eso. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad como para que los a partir de este jugador empezar como a subir la vara, ¿no? Entonces después la próxima vez que vengan a buscar un jugador importante, decís, pará, a Tarlo vendimos en 8 millones. Entonces este ya vale no sé, 9 o lo mismo, 8 por lo menos.
Sin dudas.
Y puede llegar a ser un punto de inflexión, se me ocurre, y dejar andar vendiendo jugadores en 2 millones, 3 millones, como suele hacer acá.
Yo creo que un buen ejemplo es el de Nicolás de la Cruz. Nicolás de la Cruz va a ser negociado con el Milan de Italia, que va a cederlo a préstamo a River. Pero Liverpool quiere los 14 millones efectivos, los quiere para Liverpool. No hay negocio. O sea,
Liverpool bien Liverpool también ahí. Bien.
Sí, está excelente el negocio. Y bueno, y a De la Cruz le conviene. Sale del fútbol uruguayo, sale un equipo que está mal hoy deportivamente como Liverpool. Y además le permite ir a River, que es un equipo para mí como ya a la medida de la Cruz por el juego. Además viene recomendado por su hermano. Eso no, creo que le da otra, por lo menos otra espalda por un jugador tan joven, desconocido para el mercado argentino, por más que acá todos sabemos de las condiciones de la Cruz. Y también lo alejan de esos cuestionamientos tan injustos que tuvo estos meses, ¿no?
Bien. Ahora, amigo, ¿algo más que me quiera contar de los grandes del fútbol argentino? Hablamos de Boca, River, Racing.
Bueno, Independiente quedó ahí, afuera de la Copa Libertadores, increíblemente empató, cuando tenía todo para clasificar. De todas maneras, Independiente tiene otros mecanismos para poder llegar. Por ejemplo, salir campeón de la Sudamericana o ganar la Copa Argentina. Son las dos chances que le va quedando. San Lorenzo se le complicó también. Está en la misma situación. Empató con Talleres. Jugó muy mal. No perdió casualidad. Creo que tomó por sorpresa al propio Aguirre a la hora del análisis. No esperaba tal resultado. Sí, entró Estudiantes, que ganó. Y también entró Banfield, increíblemente. Banfield es el que la tenía más complicada y se metió.
Pero Banfield es un gran equipo también.
Sí, pero uno esperaba que San Lorenzo e Independiente ganara sus partidos.
Es verdad.
No, bueno, se dio la histórica de los 5 grandes.
Sí. Bueno, seguiremos esperando entonces. Bueno, amigo, saliendo ya del capítulo de fútbol argentino, se está jugando la Copa Confederaciones. Ayer vimos una... ¿Ayer o antes de ayer? ¿Cuándo fue, Diego?
Ayer fue el de clasificó Alemania contra México y anteayer lo de Chile-Portugal.
Exactamente, que lo estuvimos viendo acá un poquito. Notable, bravo, el golero chileno. Notable la selección chilena también.
Arquerazo, bravo, ¿eh? Arquerazo, señor arquero. No hay duda de que este equipo chileno es el mejor de la historia, ¿no?
Claro. Es la generación dorada de Chile.
Sí, digamos. No hay con qué darle a esta generación chilena. Siempre te define en algo. Dejaron afuera un Portugal que yo creo que también se relajó un poco en la semifinal. No la jugó como uno esperaba. Ronaldo, yo entiendo que tenía su familia como prioridad, lo del nacimiento de su hijo, pero prácticamente el primer partido se fue Ronaldo.
Rarísimo.
Fue así, automáticamente. Me parece que Ronaldo ni siquiera jugó con la cabeza en el partido. Y bueno,
yo está bien, tenía los mellizos ahí, pero sí, un poco extraño, ¿no? Yo estoy seguro que si llegaban a la final no se iba.
No, para mí no se iba tampoco.
A conocer a los Messi, pero bueno, son especulaciones. Sí.
Y bueno, y Alemania aplastó a México. Alemania es un equipo B, hay que decirlo. No hay ninguna figura de Alemania. Y creo que hoy le da para ser campeón tranquilamente. Por más que Chile es un buen equipo, tiene sus figuras, están motivados, hay un buen juego, se están entendiendo. Y no deja de ser un equipo fuerte, ¿no? Porque Chile creo que se adapta también a los rivales. Cuando no puede jugar su fútbol que pregona, también apela de repente al orden, a jugarte con actitud. Es un interesante Chile este.
Sí, es un Chile que juega bien al fútbol, básicamente, que tiene grandes jugadores.
Y que nos guste o no, Vidal y Alexis Sánchez son unos fenómenos, cualquiera de los dos.
No, Alexis Sánchez y Vidal lo mismo. Nosotros tenemos la pica, ¿no? El dedo que nos metieron. Pero bueno.
Pero no hay que dejar de reconocer que son dos cracks.
Exactamente.
En la realidad, y bueno, por suerte termina una de las, para mí, la peor Copa Confederaciones de la historia.
¿La peor Copa Confederaciones de la historia?
La más aburrida, pero por escándalo.
Bien. Igual las Copa Confederaciones, ¿alguna vez estuvo buena?
Para mí la que estuvo más linda fue la de Brasil.
La de Brasil.
Sí, tal vez sea muy subjetivo por el hecho que nosotros la jugábamos, quedamos afuera en semifinal por aquel gol en la hora de David Luiz. En aquella semifinal tan linda con Brasil
de Paulinho no nos
Paulinho, sí. No sé,
igual que acá el centenario nos tiene de hijo.
Paulinho, bravo.
Sí. El día que Neymar le tiraba besos al Tata, recuerda.
Sí, bueno. Un poco de camiseteo ahí de los dos lados. El Tata también hizo, dijo lo suyo también. Sí. Bueno, amigo, son las cosas lindas del fútbol. Cosas lindas o no tan lindas, porque hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero bueno, lo cierto es que el fútbol también es una
cosa del fútbol, ¿no?
Amigo, ¿hoy transmiten?
Sí, hoy terminamos la semana con mucha información, la previa intermedio, y bueno, esperando un lindo fin de semana con mucho fútbol y además también esperando lo que pasa con Aguirre. En esas horas tenemos la información. Hoy a través de www.mixlr.com/Orsay Radio tenemos el programa a las 19, como siempre, lunes a viernes estamos.
Muy bien, bueno, a las 19 horas entonces los estaremos escuchando. Gonza, te mando un gran abrazo, saludos a todo el equipo de Orsay TV y hablamos el lunes.
Cómo no, un placer.
Nos vemos. Hablábamos con Gonzalo Olivera de Orsay TV.
La tarde.